Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Elisa López. Tsunami de reacciones airadas al inesperado anuncio de la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, respecto a la reorganización de los servicios de Osakidetxa, que conllevará ir más lejos para ser atendido por un médico, cierres de ambulatorios en vacaciones y que algunos de estos sean atendidos solo por enfermeras para mitigar la falta de médicos de familia. Sagardui, hoy, después del anuncio realizado ayer, matiza no el contenido de ese futuro, sino los plazos. Dice que no será de hoy para mañana, pero insiste en que habrá concentración de especialidades, recortes horarios, más atención telemática y otro reparto de las responsabilidades, y defiende que todo eso no supone dar ni un paso atrás en la calidad asistencial.
A recorrer, y además es un camino para seguir mejorando, no es un camino para hacer una marcha atrás, para nada. Es un camino para poder dar respuesta a los nuevos retos que tiene. ¿Es malo apoyarnos en las soluciones tecnológicas? No lo es.
Los médicos denuncian que el Departamento de Salud responsabilice de su falta de previsión a la hora de cubrir jubilaciones a las nuevas generaciones por no querer ir a la atención primaria. Explican que los ambulatorios son una olla a presión, llevan años con plazas que no se cubren, por lo que unos pocos profesionales tienen que asumir los pacientes de muchos. No entienden que la solución sea tirar la toalla y anunciar cierre o dar más labor a las enfermeras, en lugar de convocar OPEs de esta especialidad, la medicina de familia, con más agilidad y no concentrar sus plazas en una gran convocatoria como la que ahora llega con 4 años de retraso. Así se ha lamentado en COPE Euskadi Juan Carlos Blázquez, médico de familia de Algorta y presidente del Sindicato Médico de Euskadi.
Maltratando, de primeras, mal pagando, y lo que hacemos es que la cobertura sea mínima, y porque son contratos en los cuales la cobertura se quiere realizar justamente para más plazas, de tal manera que, hablando mal, con un culo coge y pueda cubrir 2-3 asientos. Eso no es decir, es el trabajo a destajo. No podemos coger y decir, no, como no hay, pues cierro los centros de salud y otra categoría, como pueda ser la enfermería, que coja y que me haga la labor de médico, ni está preparada ni lo tiene que hacer.
Ese colectivo aludido, las enfermeras, dicen que no sería un problema asumir una mayor responsabilidad siempre que se haga con más plantilla, seguridad jurídica y el debido reconocimiento, según ha señalado el sindicato OSACH. En el Parlamento Vasco, toda la oposición ha censurado el cambio de cultura en la asistencia sanitaria, planteado así como una única opción por el Departamento de Salud, cuando aseguran que se trata de una decisión política que tiene otras alternativas. La portavoz de PP Ciudadanos, Laura Garrido, ha destacado que la falta de médicos es un problema detectado hace tiempo. Se conoce ya desde hace años que para 2027 se jubilarán 500 de una plantilla de 1.718 facultativos en nuestra comunidad y no se ha hecho nada.
Que en Euskadi ha habido una falta de previsión y planificación absoluta. Esto no se puede despachar diciendo que es un cambio cultural.
Desde Podemos, Miren Gorrochategui, y desde H. Bildu, Rebeca Overa, denuncian una privatización y desmantelamiento de la atención primaria encubiertos y un tragal a la ciudadanía.
Están poniéndole la guinda a un proceso que lleva tiempo dándose y de alguna manera está sancionando una conclusión, y es: no hay remedio, es que os lo tenéis que comer. Y no es verdad. Si hay un cambio que hacer, el cambio lo tiene que hacer el gobierno y no la ciudadanía.
Es muy preocupante. Lo que vemos es que antes lo que era de verano, ahora dura durante el resto del año. Y Osakidetza tiene el peligro de quedarse obsoleta si no empezamos a implementar otro tipo de políticas.
Vox denuncia las tiritas puestas a un problema estructural y, en general, los grupos piden la comparecencia de Sagardui, a la que reprochan que realizase un anuncio de esa magnitud en un foro privado. Y se acabó eso de arruinar el mobiliario urbano con spray e irse de rositas. La Ertzaintza y la Policía Nacional han detenido a 26 grafiteros, a los que se les atribuyen 463 hechos delictivos cometidos en Euskadi y Navarra, donde en los últimos años realizaron numerosas pintadas en vagones de ferrocarril y de metro, cuyos daños se calculan en unos 2 millones de euros. Enseguida te cuento más cosas. Antes vamos a las carreteras. Atención ahora a un punto a causa de un camión averiado en la AP8 en Deva, sentido Bilbao. A ver el tiempo. Mañana suben las temperaturas, hará calor, sobre todo en el interior, debido a la entrada de una masa de aire más cálida. Las máximas rondarán los 30 grados en muchas localidades, sobre todo de la mitad sur. En el litoral, gracias a la brisa, las temperaturas se quedarán en valores más suaves. El ambiente será soleado con algunas nubes altas. Ahora tenemos 22 grados en Bilbao, Vitoria y Eibar, 21 en Donosti.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguimos hablando de salud. El 28 Congreso Nacional de la Medicina General y de Familia de España ha arrancado hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao con una idea común, la necesidad de reforzar la atención primaria en todas sus vertientes. Hablamos de la COVID persistente, que va a sufrir el 10% de los contagiados con consecuencias diversas, de la epidemia silenciosa, que son ahora mismo los suicidios. Cada día se quitan la vida 100 personas en España y lo intentan más de 200. O la cronificación de las enfermedades, una tendencia que va más y que si no se previene en el ambulatorio, acaba en el hospital con un mayor coste no solo de salud. Como explica Antonio Torres, del Grupo de Trabajo de Prevención de Suicidios, la solución no es alejar al médico, sino todo lo contrario.
Con la realidad que tenemos, tú no lo sabes, yo no lo sé, y lo que me gustaría que es que los que lo tienen que saber, que tomen soluciones. Y no pasa por cerrar, y no pasa por alejar al médico. Desde luego no pasa por eso. ¿Son medidas de emergencia? Bueno, pero no puede ser esa la única opción. No puede ser esa la única opción.
Y la gran cita industrial del año en Euskadi, la Bienal Internacional de Máquina Herramienta, abrirá sus puertas el próximo lunes en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo. Hablamos con el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, que agrupa en la actualidad a 700 empresas que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros. La máquina herramienta en el País Vasco, que representa el 90% del sector en España, es un referente en innovación y pionero en la apertura de mercados exteriores, según su presidente, el reciente elegido José Pérez Verduz, quien ha afirmado que la Bienal es mucho más que una simple oferta de máquinas o servicios.
El producto que nosotros vendemos es un producto tecnológico muy caro en muchos casos, ¿no? Y es un producto que se vende en base a confianza, y además no se vende el producto, se vende el producto y toda la vida del producto. Y además, en este caso, en la Bien, lo que uno se encuentra cuando llega allí no es tanto un sitio donde solo hay máquinas, está todo el ecosistema necesario para poder hacer fabricación avanzada, ¿no?
Verdú también ha resaltado la importancia del sector vasco de la máquina herramienta, ya que el 80% del mismo lo componen empresas vascas reconocidas en todo el mundo. España es el tercer productor europeo y el noveno del mundo y es líder en nichos concretos como el del fresado. Guipúzcoa tiene 40.000 hectáreas de bosque de titularidad privada de pequeño tamaño, de entre 5 y 20 hectáreas en el 97% de los casos, y que están gestionadas en su mayoría por propietarios mayores de 60 años y en otros casos por titulares de herencias que han perdido la conexión con el mundo rural y que incluso no saben dónde están dichos terrenos. La Diputación de Guipúzcoa acaban de aprobar la creación de la Fundación Pública Basotic, que busca explotar esa masa forestal y que consiste en que los propietarios cedan su gestión, que no su propiedad, a cambio de una contraprestación económica. Una iniciativa pionera con muchos beneficios que detalla el diputado de Promoción Económica, Javier Larrañaga.
Lo primero es menos dolores de cabeza. Lo segundo es esa gestión colectiva le va a permitir que esa propiedad también pueda tener una rentabilidad mayor al que está teniendo hoy por hoy.
El gobierno vasco ha puesto en marcha la nueva ruta del queso Idiazábal, que nace en Ordizia, con un recorrido circular de 96 kilómetros que transcurre por zonas urbanas y rurales en torno a un producto gastronómico reconocido internacionalmente y que incluye paradas turísticas en el mercado de Ordizia, la localidad de Idiazábal que da nombre a la denominación de origen, y municipios con encanto como Segura. Y se ha presentado el cartel completo del primer Bilbao Blues Festival, que se desarrollará durante el último fin de semana de julio, con más de 15 conciertos en el kiosco del Arenal y una serie de actividades paralelas totalmente gratuitas. Carlos Mayes es el director.
Por ejemplo, el domingo tendremos unas clases de baile de boogie boogie en el Arenal, pero sobre todo vamos a hacer dos actividades didácticas que se enmarcan dentro del programa Top Arte del Museo Guggenheim. Y así en el auditorium pues contaremos con un concierto para niños, que creedme que es sin duda la actividad más bonita de todo el festival. Y el sábado habrá también una charla amenizada por una pianista y con una proyección en la que se hablará sobre el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia del blues.
Y es creciente la expectación que despierta el concierto que Fito y los Fitipaldis darán en su Bilbao natal este sábado ante cerca de 47.000 personas en el estadio de fútbol del Athletic. Fito Cabrales ha presentado la actuación más multitudinaria de la gira de presentación de su último disco, Cada vez cadáver. Sobre el escenario de San Mamés estará arropado por amigos como Dani Martín, Leiva, Carlos Tarque, Iñaki, Antón, con quienes compartirá sus canciones. Para aquellos que quieran todavía acudir, mañana se ponen a la venta entre 1.000 y 2.000 entradas en su web oficial y en Ticketmaster. Sigues en La Linterna de Expósito.